En Hoja de Ruta tomamos un camino alternativo, en donde haremos un recorrido por la historia y actualidad de los pueblos originarios. Umé Muyagún, que significa buen andar. Un espacio para encontrarnos con nuestros orígenes, para conocer, aprender y compartir diversas realidades de nuestra región y de otros territorios. Kumé Muyagún, la columna de pueblos originarios en Hoja de Ruta, con la participación de Daniel Loncón. Todos los jueves por LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Ahí estamos escuchando a Eduardo Paisacán, un poco a modo de introducción de nuestra columna, la primera de esta temporada 2023 de Kumé Muyagún, la columna de pueblos originarios, que lo trae por aquí al estudio de Radio Nacional a Daniel Loncón. ¿Cómo estás?
María Andrea, todo el equipo de aquí de la radio, muy bien, muy contento nuevamente de estar en este 2023, diríamos, en este año, iniciando nuevamente con este espacio, Kumé Muyagún, ya en el segunda temporada, podríamos decir, ya que estamos en... así que bueno, muy, muy contento, como te decía, iniciando este espacio que, bueno, que desde el año pasado venimos con algunas reflexiones, algunos comentarios, algunas cuestiones de actualidad, otras más históricas, y siempre tratando de hacer un aporte, digamos, ¿no? A la audiencia, que sabemos que es mucha, y en muchos rincones de este territorio. Y en este caso, bueno... teniendo en cuenta que hace poquito, la semana pasada, se conmemoró el 40 aniversario, digamos, de la recuperación de la democracia, digamos, y teniendo en cuenta que se escuchó mucho estas tres palabras de memoria, verdad y justicia, que son como tres grandes pilares, tres grandes núcleos, digamos, como un aspiracional también, ¿no? Y pensaba que desde la etimología, cuando uno piensa en la... se refiere a la palabra democracia, uno puede encontrar el significado asociado al gobierno o el poder del pueblo, ¿no? Desde el sistema griego, podríamos decirlo, conceptualmente, ¿no? Y en ese sistema democrático actual, ese gobierno popular, digamos, se delega a los representantes que están tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores actualmente. Y bueno, como decíamos, la semana pasada se conmemoró los 40 años del retorno o la recuperación de la democracia luego de la dictadura militar. Y también, como muchos saben, ese proceso al que sus ideólogos denominaron el proceso de reorganización nacional está marcado por el asesinato y la desaparición de personas, así como el robo de niños y niñas. También se restringieron muchas libertades fundamentales y se anuló la representación en el Congreso. Y al día de hoy, ese periodo suele ser recordado como un momento oscuro, doloroso, cuyos efectos aún perduran, dado a que muchas personas nunca volvieron a ser vistas, los desaparecidos, cuyos familiares nunca pudieron cerrar esa herida que implica la pérdida de un ser querido. Y las desapariciones son como un castigo eterno, pensaba, ¿no? Porque priva a las víctimas y a sus familiares de ese proceso necesario de duelo que viene a cerrar un ciclo. Y en esos días en que se habló mucho de ese periodo, no era difícil imaginar el proceso también de genocidio y posterior invisibilización de las poblaciones originarias en el territorio, que hoy conocemos como Patagonia, pero si lo hacemos extensivo también a toda Argentina. Hace escasos 150 años, apenas un par de generaciones atrás. Y siempre hemos sostenido que la conquista militar, conocido mayormente como la Campaña del Desierto, la que todos conocen como la Campaña del Desierto, fue la génesis de un ejercicio de muerte, desapariciones y apropiaciones, tanto de territorios como de cuerpos. Las miles de muertes originarias del general Julio Argentino Roca se suman también a las miles producidas por el proceso militar encabezado por Jorge Rafael Videla, Videla, apenas 100 años después de ocurrido ese hecho, ¿no? Hay 100 años apenas de esos dos hechos. Y también es muy conveniente recordar que hubieron cómplices y partícipes necesarios en ambos sucesos, entre los cuales tenemos que mencionar el poder económico de la burguesía criolla y la iglesia. Entonces uno se pregunta, ¿son casualidades o es más bien una continuidad? Los hechos evidencian que se trata más bien de lo segundo. Son procesos distintos, en momentos distintos, pero con características muy similares. Un modus operandi, podríamos decir, que se repite. Una costumbre que cada tanto vuelve y una metodología que en esencia es la misma. Y podríamos señalar, se apunta a un grupo poblacional, se lo culpa de todos los males, se lo estigmatiza por todos los medios posibles, se genera odio hacia ese grupo y una vez que las condiciones están generadas, se avanza con la destrucción y la muerte. El riesgo de no estar informado y no hacer un ejercicio crítico de la memoria nos puede llevar a pensar que son fenómenos nuevos, o incluso peor, no advertir cuando se está generando las condiciones para una nueva embestida. Por eso resulta muy importante conocer los procesos históricos, el rol que han jugado los diversos actores que aún están vigentes y sobre todo tener memoria. La memoria ha permitido a los pueblos aprender de sí mismos y a no cometer los mismos errores, como así también identificar a los lobos disfrazados de corderos, o a los que se ponen un disfraz de león pero que al final también son lobos. Y nuestro territorio tiene memoria, y todas y todos los que habitamos en él tenemos la oportunidad y también la responsabilidad de conocer lo que ha ocurrido en este lugar. Hacer un ejercicio de memoria que vaya más allá de los 40 años, que trascienda la democracia, que trascienda la dictadura, y vaya hasta el inicio mismo de la conquista, las colonias, los virreinatos y las repúblicas. Todos estos sistemas de organización han tenido un mismo trato hacia los pueblos originarios: masacre, apropiación territorial y olvido deliberado. No permitamos que también nos sigan arrebatando la memoria. Esa es un poco la reflexión que traíamos hoy para compartir, para justamente, como decía en esta última parte, hacer extensivo ese proceso de memoria a más allá de los 40 años, más allá de la conquista militar en estos territorios, y hacer hincapié en la conquista misma, digamos, ¿no? Que fue el proceso, allá hace un poco más de 500 años, de proceso de conquista de estos territorios y también de sometimiento de su población. Entonces, los diversos regímenes y sistemas democráticos, dictatoriales y demás, han sido bastante similares, digamos, al tratamiento en cuanto a olvido, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando uno habla del proceso de dictadura, generalmente hay muy poca investigación, hay muy poco dicho respecto de qué pasó con los pueblos originarios en ese periodo, porque justamente no hubo un registro, como así tampoco lo hubo antes, digamos, ¿no? Uh-huh. Y aún más, se profundizaron, porque en el caso de esta región particularmente hay casos que se están investigando, conocemos a algunos compañeros que están investigando unos procesos de vejaciones y demás durante una ceremonia que se realizó durante el proceso militar en la zona del Chalía. Eso es muy interesante lo que se está indagando, porque todavía quedan sobrevivientes de esa época y entiendo que se lo está entrevistando para poder hacer una producción audiovisual. Pero como te decía, es muy poco lo que hay vinculado a el tratamiento de los pueblos originarios durante la dictadura, porque básicamente se profundizó el proceso de invisibilización, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso era un poco lo que queríamos compartir hoy, y de paso también trajimos una canción para compartir. Ajá, así que bueno, si les parece, podemos compartirlo. Es una canción conocida de Daniel Biglietti, uruguayo, ¿no? Daniel Biglietti,
sí,
uruguayo. Que hizo en algún momento un recital con Mario Benedetti, en donde, bueno, Mario Benedetti contaba o relataba algunos de sus poemas y su poesía también. Y en este caso, bueno, una que se llama Otra Voz Canta.
Por detrás de mi voz es escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.